Buenas tardes, estáis en el programa de Ana Falero, en la Universidad Politécnica, la radio de la Universidad Politécnica, en la 102.5 de FM. Vamos a empezar nuestra tertulia. Hoy va a ser un poquito variada, vamos a hablar del cielo, vamos a hablar de la tierra y vamos a hablar de la música. Empiezo a presentar a mis invitados. Tengo a mi derecha a Elena Fernández. Elena Fernández es profesora de iniciación musical y de solfeo. Buenas tardes, Elena. A continuación está Víctor Manuel Fernández, que es saxofonista y es militar del Ejército Español. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien y encantado de estar aquí. Y enhorabuena por vuestro programa que he estado escuchando en la página web.
Estupendo, eso me parece muy bien. Juan Carlos Escartí ya ha venido al programa en otra ocasión. Es un economista forense. Gracias por venir, Juan Carlos.
Hola, Ana, gracias a vosotros y a los oyentes para compartir este ratito con vosotros.
Muy bien. Y tengo ya por último a Ángel Flores. Ángel sí que es asiduo al programa, es un gran amigo y es astrónomo. Él nos va a hablar del universo y todos los secretos que encierra. ¿Quieres empezar tú, Ángel? La tertulia, pues, sí. Bueno, viene...
Buenas tardes. ¿Sí? Y sí, si quieres, pues...
¿Empiezas tú?
Ese honor de
claro empezar. Que sí. Ángel nos viene a hablar de la astronomía vista desde otra cultura, que no es la occidental, sino la musulmana, ¿no?
Correcto, sí. La astronomía en el Islam.
En el Islam. Adelante.
Bueno, en otros programas hemos tocado ya... en algunas ocasiones sobre historia de la astronomía, parece que es un apartado un tanto olvidado y bastante interesante, quizá bastante dejado por otras cadenas o por otros medios de comunicación, y quizá hay un paso interesante del que se habla muy poquito, que es precisamente la astronomía en el Islam. Todos hemos oído hablar de los astrónomos griegos, posiblemente de la astronomía en Babilonia, pero precisamente el Islam son los herederos de la astronomía griega. La astronomía griega termina con Ptolomeo en el año, hacia el año 150 de nuestra era, en el que él escribe un libro al que le denomina Megasintas. Fíjate qué nombre tan actual, ¿no?
Sí,
Megasintas es la gran síntesis. Y ahí él recoge todo el conocimiento, todo el saber de la astronomía griega, ¿no? Entre ellos define exactamente el sistema geocéntrico, que, bueno, al situar a la Tierra en el centro del universo y en el centro del sistema solar, pues no define la situación real, pero sí, mediante una serie de artificios geométricos y aritméticos, consigue situar a los planetas y al Sol y la Luna en su posición real, ¿no? Él añade unos artificios, se llama ecuantes, y, bueno, digamos, actualiza. Pero a partir de ahí, el Imperio Romano no mejora nada la astronomía. Realmente se pierde el refinamiento del sistema geocéntrico y se quedan con la idea base. La Luna, el Sol y los planetas giran alrededor de la Tierra y de ahí no se avanza.
¿Y por qué crees que es debido esto? ¿Porque los estaban más entretenidos en conquistar terreno?
Los romanos, parece que el Imperio Romano siempre se preocupó más de todos los temas civiles, ¿no? Por ejemplo, el derecho romano es famoso, ahí sí que avanzaron mucho.
Seguimos utilizando, ¿no?
Seguimos utilizando como base de nuestro derecho. Pero la astronomía no fue precisamente la más importante. Podríamos indicar, por ejemplo, hacia el año que fue el 40 antes de nuestra era, precisamente el calendario romano no incluía años bisiestos. Entonces llevaban un desfase de 700 años que se había convertido en muchos días. Bueno, para adaptar su calendario al calendario real de la posición del sol, claro, si no, la primavera, verano, otoño, invierno no coinciden con las estaciones, digamos, climatológicas, ¿no? Un griego llamado Sosígenes ayudó a Julio César, a su corte, digamos, a crear un calendario y tuvieron que añadir tantos días a un año que fue el llamado año de la confusión. Hicieron un año de 400 días,
¿eh? Sí, 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 sí.
Para la astronomía no era para ellos importante. Entonces ellos legaron la astronomía, digamos, en peores condiciones que la habían recibido. Bueno, el nacimiento de la religión islámica hereda la astronomía de griega, y lo primero que hacen es traducir el libro, el Megasintas, que había escrito Ptolomeo, lo traducen como Almagesto. Almagesto, que es Almagesti, la mayor compilación astronómica conocida. La nueva religión tiene muchas connotaciones astronómicas. Por ejemplo, el Corán obliga a que hayan 5 rezos al día, a horas precisas, que no son siempre las mismas horas. Eso quiere decir que alguien tiene que dedicarse a cronometrar el día y saber cuáles son los momentos en los que se deben producir los rezos. Concretamente, en las mezquitas existía, y supongo que sigue existiendo, la figura del mucabit. Mucabit es el cronometrador. Es la persona que le dice al mudecín cuándo se ha de hacer.
¿Y en qué se basa? ¿En qué se basa ese cálculo de los rezos?
En cálculos astronómicos.
¿Ah, sí?
Los árabes fueron los primeros que establecieron observatorios astronómicos permanentes.
Sí.
No tenían telescopios como nosotros, pero sí tenían medios de observación. Por ejemplo, mejoraron mucho un instrumento que se denomina astrolabio. El astrolabio es un elemento que sirve para medir la altura de las estrellas y a partir de ahí deducir la hora local, la hora del punto concreto donde nos encontramos. Porque, por ejemplo, el día islámico finaliza con la puesta de sol. Nosotros finalizamos el día a la medianoche, pero ¿cuándo es la medianoche? ¿Quién ve la medianoche? No es fácil verla, pero la puesta de sol sí. Cualquiera puede ver la puesta de sol.
O sea que en invierno los días son más cortos, son más cortos realmente, lo que es el periodo de día, pero también era el digamos, para la vida civil también era el final.
Sí, pero bueno, el día sigue teniendo 24 horas porque finaliza el día con la puesta de sol y se inicia el siguiente día.
Ya.
Es decir, no es que hay cambio de horas.
Pero
su día finaliza eso. Igual que su mes, el calendario musulmán es un calendario basado en los ciclos lunares. Y su mes comienza cuando un musulmán ve la luna nueva. No le vale la tabla. Y sigue comenzando actualmente cuando se ve la luna nueva.
Sí.
O sea, es condición necesaria y suficiente que se vea luna nueva para que comience el mes.
Oye, qué curioso,
una serie,
¿no?,
de precisiones muy interesantes.
Elena, Ángel, ahora seguimos contigo, que es muy bonito, muy interesante, muy instructivo lo que nos estás contando. Elena Fernández es profesora, como hemos comentado, como he dicho al principio del programa, en la presentación, de iniciación musical y solfeo. Ella da clases en Suiza. Quizás los niños, ¿tienen alguna diferencia los niños, depende en qué país nazcan, a la hora de recibir estos conocimientos, o cómo lo ves tú?
Pues mujer, yo te voy a decir la verdad, yo me fui de aquí en el año 94 para terminar los estudios allí, porque empecé aquí el solfeo.
Sí.
Quise continuar aquí y no me dejaron, me dijeron, ¿tú quieres estudiar el piano? Apúntate en esta lista, una lista enorme de espera.
Sí.
Yo dije, bueno.
Aquí en pues Valencia, aquí que no, es la ciudad de la música.
Aquí ya no se puede hacer nada, yo me voy de aquí.
Claro, claro.
Y gracias a...
¿Y te fuiste a Suiza, que está aquí al lado?
Bueno, sí. No está muy lejos no está.
No, pero caramba.
Pero gracias a mi tío que tenía allí en Suiza, y es músico también, pues me dijo, tú vente aquí y termina aquí.
Sí. Bueno, pues muy bien. Oye, perdona, es Víctor, fuera de micrófono, Víctor Manuel Fernández, que recordemos que es saxofonista y es militar, sargento, bueno, y ahora hablaremos de él. También me estabas contando, porque tú estás estudiando, ¿no?, solfeo. Estás estudiando salso. ¿Qué estás estudiando?
Bueno, buenas tardes otra vez. Sí. Y ahora mismo contestando a tu pregunta, lo que estoy estudiando es dos asignaturas por las mañanas para subir nota y poder hacer cursar, que lo tengo bastante, estoy ya bastante dentro, en la Facultad de Derecho, que comenzará en octubre. Y por las tardes, pues clases de solfeo y saxofón.
¿Te estás encontrando también con impedimentos como tu hermana? O cuéntanos.
Pues por el hilo que estaba diciendo mi hermana Elena, Sí que es cierto que el otro día estuve yo leyendo, investigando, y encontré un documento del 22 de noviembre del 2008, del 22 de noviembre del 2008,
sí,
en el que, bueno, pues el periódico Las Provincias, pues por decirlo de alguna manera, presumen un poco, veo yo demasiado, de que Valencia es la ciudad de la música, donde más músicos hay, más conciertos, más espectáculos, etcétera, ¿no? Y yo debo compartir con ustedes que a fecha de hoy, recuerdo que el periódico es del 2008 y estamos en el 2012, como estudiante de música y desde mi humilde opinión, me gustaría que alguien me explicara cómo la ciudad de la música permite que no haya suficientes plazas en los conservatorios, que no existan plazas para acceso a los mayores de 25, 35, 45, como ocurre en las universidades, y que a los niños les piden una oposición pues como si de adultos se tratase,
¿sí?,
con su nota de corte correspondiente. Y hay muy poquitas plazas. Yo tengo un ejemplo que si quieres más adelante te comentaré.
No, sí. no, puedes ahora porque se me está, sí, al hilo de tu comentario, me está surgiendo una pregunta, pero por favor termina.
Sí, bueno, pues yo tengo un ejemplo práctico y además citaré nombres y lo que haga falta porque no tengo ningún problema. Estuve en el Conservatorio José Iturbi.
Sí.
Y en la calle Islas Baleares, que es un conservatorio que ha puesto ahora nuevo el ayuntamiento y tal, la que es Generalitat o quien sea, consellería. Y yo termino ahora el grado elemental. Entonces yo fui a ver si podía hacer allí el grado medio y el grado superior. Y me dijeron que con mi edad era imposible. Yo tengo 36, voy a cumplir 37 en abril. Y lo que no entiendo es cómo yo puedo cursar la carrera de Derecho después de haber estado 15 años en el ejército, que es mi verdadera profesión. Y ahora sí que me permiten cursar la carrera de Derecho y no me permiten terminar mis estudios de música.
Pues,
si es pagando, evidentemente sí. Porque poderoso caballero es don dinero.
Claro. Oye, Víctor Manuel, hemos hecho aquí innumerables programas sobre música con el director de la Federación de las Asociaciones Musicales, con catedráticos. Jamás nadie me ha hecho un comentario como el tuyo. Creo que quizás las provincias tengan la misma poca documentación o una documentación completamente parcial, que es la que yo tengo, la información parcial. Es decir, todo va bien, se están creando muchísimos centros de estudio, que además yo incluso vas a ayuntamientos que dices, bueno, pues si este pueblo es tan pequeño como para tener esta inversión tan grande en un centro de estudios musicales como los que... Yo no sabía que los conservatorios estaban tan llenos. Yo incluso pensaba que estaban... Era una sobredimensión de edificio para no poderse llenar, porque eso es imposible. O sea que sí, están llenos, curioso, ¿eh? Vamos a traerte a ti,
sí,
como contrapunto con otras especialistas y gente política que está subvencionando estos centros para que de verdad a lo mejor no lo saben que esto está existiendo. ¿Tú qué opinas?
Yo pienso que no es lo mismo el punto de vista de un catedrático o de un director de conservatorio que el de un alumno que busca que le den plaza en un conservatorio. Eso para empezar,
claro.
Punto número uno.
Porque además has dicho, disculpa un momento,
sí,
has dicho que te puedes formar privado, pero para formarte privado luego tú te formarías en una escuela privada, pero ¿tienes acceso a examinarte para que te den un título oficial o tampoco existe eso? ¿Tampoco podrías hacerlo?
Pues
por
sí,
la edad que me estás comentando,
sí,
con lo mayor
sí,
que eres.
Sí, si le digo la, sí, si le digo la verdad, vamos a ver, yo que como terminando el grado elemental me dicen que ya puedo más o menos leer cualquier partitura, y en saxofón estoy solamente en segundo, soy un aprendiz de saxofón,
sí,
pues entonces veo que como yo ya en cuarto y habiendo terminado el elemental ya puedo leer cualquier tipo de partitura, lo que luego voy a necesitar son horas y horas y horas de saxo.
Claro.
Y nada más. Entonces no voy a continuar porque además me han quitado las ganas de
bueno,
momento.
Pero bueno, en el supuesto caso de que tú quisieras tener un título que te acredite, que además de tocar muy bien y tal o ya llevar esto... Tú eres esto, ¿no podrías tampoco? ¿O sí?
Pues no sé exactamente cómo...
Tendrías que... Bueno, lo dejamos eso para,
no sé exactamente
para
cómo
informarnos
funciona
correctamente.
Lo que sí que me gustaría es recordar que la Constitución Española, en su artículo 27, dice en su punto 1 que todos tienen derecho a la educación. Y en su punto 5 que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de más centros docentes. Que se dejen de traer aquí a Juanes y que se dejen de traer aquí a Estopa y que hagan más formación para los alumnos. Eso es lo que me gustaría desde aquí poder decirles a las autoridades competentes.
Ya lo has dicho, pero además en otro programa invitaremos a una autoridad competente.
Muchas gracias.
Juan Carlos, tú eres economista forense, estás también tocas bastante rama del derecho, ¿no? ¿Bastante o qué?
Sí,
esta
claro,
es en paralelo.
Claro,
¿qué opinas de lo que nos ha comentado,
bueno,
de lo que nos ha comentado Víctor Manuel?
Me parece muy bien y además me gusta su aire reivindicativo, lo cual espero, más bien reivindicativo, vindicativo, lo cual espero que traiga resultados. Yo creo que la formación y sobre todo esa inquietud que tiene Víctor y a su edad, que todavía es muy, muy joven.
Es súper joven, por favor, que le digan que no puede entrar con esa edad, no sé.
Efectivamente, es muy loable ese afán que tiene formación. Y evidentemente los poderes públicos, y más en este tiempo que hay tantísimo paro, deberían promover que la gente se pudiera formar y que pudiera por lo menos dedicar su tiempo a actividades productivas, formativas, abriendo un poco pues la mano en cuanto a esas restricciones. Y sobre todo la gente que realmente demuestra interés, ¿no?
Sí.
Porque ir a calentar el asiento pues quizá desmoralice tanto al alumno como al profesor. Pero gente que realmente quiere aprender, yo creo que sí que sería muy importante que le diéramos una oportunidad o que nos dieran una oportunidad, porque todo el mundo, en cierta manera, estamos necesitados de aprender. Es decir, y bueno, yo hablando de derecho, pues quizá me matricule en derecho dentro de poco, porque como es tan símil mi carrera con la de derecho, pues
sí.
También...
Oye, Juan Carlos, ¿qué es un economista forense? Lo has comentado ya en otro programa, pero por favor, para las personas que no nos han escuchado,
sí, coméntanos. Nosotros ahora estamos muy de moda porque ejercemos cuatro actividades que ahora somos administradores concursales, lo cual ahora está muy de moda porque siempre en la tele sale, pues el administrador concursal de no sé qué ha dicho. Somos también peritos judiciales, hacemos labores de contador partidor dativo, que esto es en las herencias, cuando no se pone de acuerdo la gente, pues nombran a un contador partidor dativo. Y hacemos sobre todo actuaciones en el foro, es decir, pues eso, peritajes, administraciones judiciales, administrador concursal. Cuando las cosas van mal, pues quizá uno de nosotros anda por ahí. Y todo lo que está tan de moda, pues perseguimos la corrupción, todas esas cosas.
¿Persigues la corrupción tú también?
Bueno,
caramba.
Nosotros... Sí, sí, claro.
Es pero una como de nuestras... unos detectives privados, economistas privados, detectives...
No, nosotros generalmente vamos de oficio, no la perseguimos como detectives privados. Generalmente nos llama el juzgado y nos indica pues que analicemos si ha habido fraude, si no, si se ha escapado el dinero, dónde está.
Sí. Oye,
las cosas.
Bueno, Juan Carlos...
Tan de moda.
Ahora seguimos hablando contigo. Me gustaría que Víctor, que ha traído su salso, que es precioso, por cierto, nos va a interpretar... ¿qué nos vas a interpretar?
Bueno, pues yo he traído un pequeño fragmento.
¿Ahora qué vas a hacer? Cuenta. ¿Qué vas a...?
Como alumno Nobel que soy, pues bueno, intentaré tocar para todos vosotros, para dedicárselo a mi familia, a ustedes y a todos los radioyentes.
Muchas gracias.
Y he traído la Vian Rose,
¿sí?,
de Edith Piaf,
¿sí?,
y he traído el Nessun Dorma de Puccini.
Divino.
Intentaré tocar un poquito de cada para no ser cansino.
No, claro.
Y entonces, espero que les guste.
Ahora que vamos a hacer esta parada musical en directo, ¿cuál es la que nos vas a interpretar ahora?
Pues voy a tocar un pequeño fragmento del Nessun Dorma.
De acuerdo, adelante. Bueno, mientras te preparas, ¿o ya lo tienes?
No, ya está.
Ah, ya está. Este chico es muy rápido, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar a Víctor Manuel Fernández en directo. Adelante.
Thank you.
Precioso. En directo, Víctor Manuel. Ven, siéntate, por favor, Víctor Manuel, que te quiero hacer unas preguntitas. Víctor Manuel, nunca nunca se acaba, ¿no?, de estudiar música.
Nunca. Yo creo que nunca se termina de
estudiar.
¿Por
qué este instrumento? No. ¿Por qué? Pues ¿siempre te ha gustado?
Pues me considero una persona apasionada y romántica.
No nos habíamos dado cuenta, ¿eh? Bueno, creo... lo romántico no sé, pero apasionado seguro.
Lo de romántico ya fuera de la radio.
Sí.
Podíamos ir viéndolo.
Vale, vale.
y entonces me parece que es un instrumento muy dulce, un instrumento que yo, claro, todavía no toco bien y lo toco seguramente dulce, pero poco a poco.
Claro que sí. Oye, me gustaría... Ángel, que nos siguieras hablando del universo dime, querías darnos una primicia.
Quisiera hacerle antes una pregunta a Juan Carlos.
A ver, adelante.
¿Se puede aplicar al dinero como a la materia que ni se crea ni se destruye y solo se transforma?
La verdad, Ángel, yo hay una cosa
muy bueno, Ángel,
que me sorprende y es que la mayoría de gente desconoce, y casi yo puedo decir que incluso desconocemos de lo que es el dinero. Es algo que nos es tan cotidiano, tan familiar, y sin embargo no sabemos realmente qué es el dinero. Es algo que lo desconocemos. Me incluyo porque es complejo. Entonces, es una pregunta muy, muy interesante.
Sí.
¿Por qué ha desaparecido el dinero? ¿Qué pasa con el dinero? Y además, os voy a poner otra polémica ya aquí para calentar la cosa.
Venga, va.
Venga. Todos decimos que hay mucho paro y realmente hay muchos parados. Hay 5,5 millones de parados, lo cual es dramático. ¿Pero alguien ha visto la cantidad de cosas?
Oficiales.
No, que tenemos que hacer en todos los sitios. Vamos a ver, si empezamos solo a arreglar un poquito de todo lo que hay que arreglar y mejorar, es mentira, no hay paro.
No hay paro, está todo por hacer.
Está todo por hacer. Sí, entonces, señor. vamos a traer una película. ¿Cómo que hay 5,5 millones de personas que no hacen nada habiendo tantas cosas que hacer? Es una pregunta.
Lo que pasa que lo que hay que hacer, quizás ahora estás hablando de trabajos, pues lo que son físicos, ¿no?
De
es decir, un economista, un abogado también podría estar ahí. Por ejemplo, yo cada vez que voy al juzgado, que veo los expedientes incluso en el suelo, ¿cuántos abogados hay en paro? ¿Cuántos economistas, no sé si forenses, que tú me has dicho que solamente sois dos, creo haberte entendido, sois muy poquitos, pero ¿cuántos abogados hay en paro o que todavía no siquiera han tenido su primer trabajo? Ves al juzgado por nada, por créditos, por lo que sea, o por un sueldo simbólico, y archiva, no sé, archiva, por ejemplo, ¿por qué no?
Pero es que, Ana, el mensaje es que la cantidad de trabajo es infinito. O sea,
claro.
no hay, el paro es un invento, simplemente un invento de que un sistema económico se desajusta, y entonces no es capaz de que todo el mundo se emplee productivamente. Y ese es el único problema que, como los políticos que nos gobiernan no entienden, desgraciadamente.
Porque ellos tienen trabajo, claro.
Bueno, quizás es que entender estas cosas es tener ganas de entenderlas. Y cuando tú tienes que le pones ganas a una cosa, a lo mejor dices cosas que no gustan, ¿no? Entonces empleas el dinero en actividades no productivas, al final consumes recursos de una manera totalmente innecesaria. Y esto es lo que produce al final que seamos el campeón mundial del paro. Somos el campeón mundial.
Sí.
Tenemos
qué
el
horror,
récord.
Qué horror. Sí, venga, Víctor, adelante.
Sí, yo he estado diciendo cosas muy interesantes y estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría apuntar que tengo entendido que no sé si es en Holanda o en qué país, la gente que está en el paro y está cobrando un sueldo del Estado, pues... la hacen levantarse a las 8 de la mañana para ir a pelar montes, para ir a limpiar la ciudad, para ir a arreglar carreteras, y si mientras se encuentran un trabajo están realizando este tipo de tareas. Yo estoy bastante de acuerdo porque, afortunado, desgraciadamente, yo siempre he dicho que he tocado la guitarra con los gitanos y he bebido vino con su majestad el rey cuando me entregó el despacho en Lérida. Y entonces conozco de todos los estatus y desgraciadamente tengo muchos amigos que están en el paro, pero muchos de ellos no los puedo defender porque están todo el día tocándose las narices.
Ya.
Entonces sí que soy partidario de que la gente que estuviera cobrando el paro, pues que la pusieran
además,
en marcha,
quizás, a lo mejor
que no se duerma.
Una manera de sentirse útil, ¿no? Sí, claro, adelante, por favor, Ángel.
hace aproximadamente un año hablando con el alcalde de un pueblo pequeño y reclamaba eso, decía, ¿por qué a los parados no me los dejan aquí en el ayuntamiento para que yo los pueda emplear? Y yo extrapolé ese pensamiento a Valencia. Si el 20% de la población está en el paro, en Valencia, de 1 millón de habitantes hay 200.000 parados. ¿Quién se atreve a juntar 200.000 parados en el campo de Mestalla y ponerlos a trabajar?
Sí.
Porque posiblemente lo que haría esos 200.000 parados sería rebelarse. Y posiblemente lo que les da miedo es que esos 200.000 parados se junten y empiecen a hacer algo en la misma dirección. Me resulta incomprensible que esos 5 millones de parados
no hayan salido,
no estén
ya a la
diariamente
calle,
en la calle, colapsando el tráfico. Tan sencillo como colapsar el tráfico.
Bueno, yo voy a seguir con la polémica, Ángel, ya que he visto que la primera andanada os ha gustado.
Sí.
Bueno, yo lo que...
Bueno, todo
lo
ha sido por la pregunta de Ángel,
diría,
¿eh? Ha saltado la chispa, Ángel.
Este hombre se nota que viene mucho a la radio, ¿eh?
No.
¿Qué va? Voy a vender otra andanada, voy a poner otra andanada de picante en eso. Vamos a ver, lo primero que la gente no sale a calles porque no está organizada, en mi opinión. Es decir, no, el parado suele estar, entre comillas, algo marginado y poco organizado, y entonces por eso no sale a la calle. Pero yo quería, ya puestos a meter polémica, seguir con la polémica y decir, bueno, es que nosotros ya no somos un Estado soberano. Entonces, como ya no somos un Estado soberano, es decir, hemos perdido nuestra soberanía.
Nuestra identidad de nación.
No, nuestra soberanía, simplemente porque nuestra no dominamos lo más importante que un Estado domina, que es su moneda. Es decir, no tenemos control sobre esta moneda. Entonces, nuestra política económica no es la que le conviene al Estado español. Es la que le conviene a la señora Merkel y al señor Sarkozy, que son los que mandan.
Ahí.
Entonces, claro.
Vale, ¿cuál es la política que le conviene al Estado español?
Al Estado español, hacer dinero, poner la máquina de hacer dinero en marcha.
No darle el dinero al banco directamente, sino dárselo al hipotecado, para que pague su hipoteca.
Meterlo en la economía, lo primero pagar. Lo primero que tiene que hacer el Estado es pagar lo que debe.
Tan sencillo como eso. Y el problema de la economía es un problema de confianza. Lo que estaba diciendo, si hay tantas cosas por hacer, ¿por qué no se hacen?
Claro.
Es un problema de confianza.
Sí. Y de organización y de mando, que no hay mando. No hay una voz que hable para todos. Hay millones de voces que hablan en direcciones completamente distintas y opuestas. ¿Quieres decir algo, Víctor?
Yo quería contestar, sí, porque no sé si he entendido bien a Ángel. Que no hay que sacar a nadie a un campo de fútbol ni, o sea, yo pienso que el que no sé si lo he entendido bien.
He dicho de campo de fútbol.
Ellos saldrían por su cuenta.
Creo que has dicho que a ver quién tiene agallas de hacer que trabajen 200.000 parados.
De juntarlos solamente.
Ah, de juntarlos, pero yo se lo voy a responder.
Porque esos 200.000 parados juntos si empiezan a pensar y empiezan a actuar.
Sí.
Pueden dar mucho miedo.
Vas por ahí, sí. Pues vamos a ver, el que los puede parar es ni más ni menos que el que paga. Porque si no les se levantan a las 8 de la mañana para ir a pelar montes, pues no cobran. Es así de sencillo.
Esa es una idea muy extendida.
Y luego no creo que se... Es una idea dura. Yo como militar reconozco que es una idea militar.
Es una idea que
el que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra.
Es una idea que posiblemente se extiende desde medios capitalistas para al final culpar de la crisis a los propios obreros. O sea, nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por eso estamos donde estamos. No,
bueno,
nosotros no hemos vivido por encima
claro
de nuestras
posibilidades.
Yo
creo que con trabajo y estudio haremos una España grande.
Sí, es un momento, Víctor, un segundo. Vamos a dejar hablar a Ángel. ¿Has terminado?
Sí.
Bueno, ahora voy a contestar a Víctor.
Vamos a retomar el tema astronómico. Sí.
No, está muy bien.
Sí, sí. A mí se me da más bien el de los parados.
Está muy bien porque, escucha, Víctor ha dicho, ¿quién va a parar a esta gente si se tal? Pues el ejército, evidentemente.
No, yo no he querido decir eso en ningún momento.
O las fuerzas públicas.
No. Yo siempre he dicho que me parece una idea radical, bastante castrense. No radical, castrense.
No, pero es que escucha una cosa, Víctor. Antes graves problemas, graves soluciones,
claro.
O grandes soluciones. Sí que es verdad, yo te voy a decir una cosa, en el momento, dicen, este año también va a ser muy malo. Bueno, yo no sé si en este año ya va a haber una grandísima revuelta social o incluso una guerra en las calles. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya le falta el dinero para comer. Yo tengo una empresa, ayer entró un cliente fenomenal, y le dije, hola, ¿qué tal? Oye, ¿estás muy bien? Había adelgazado, es un apunte. Y dice, sí, estoy bien. Digo, ¿qué tal el trabajo? Dice, en este momento estoy en la indigencia. Digo, bueno, pero claro, como también exageramos, digo, hombre, no exageres, por favor, no exageres que tal. Dice, no, cuando te digo que estoy en la indigencia, estoy en la indigencia. Yo había estado escuchando el día anterior a Cáritas. En Cáritas, las personas que acuden a Cáritas 3 veces al día, desayuno, comida y cena, es gente de clase media. Este cliente mío, me vino una imagen total de que podía ser esa persona que iba a Cáritas. Y esto es muy grave. Entonces yo creo que va a haber, si esto no se soluciona y si es verdad que va a durar un año ya no se puede más. O sea, ya un año no se puede más. Y la gente que no tiene para comer va a ir a saltar a las casas de la gente que tiene para comer. Y eso no es una postura, y fíjate que yo soy lo menos radical que puedas encontrarte. Pero es que lo veo, lo estoy viendo. Yo lo veo, que estoy en la calle, yo lo veo.
Yo creo que no hay que ser ni del PSOE ni del PP. Tenemos que tener un partido que nos gestione.
Pero si habiendo teniendo mentalidad de democracia, el partidismo es absurdo. ¿Qué queremos todos? Porque además, si les escuchamos en sus políticas, en sus cuadros políticos, todos quieren lo mismo. ¿Y todos qué queremos? Paz, que haya trabajo, que no nos maten por la calle. Pero, y lo queremos todo. Luego que nos gestionen eso, lo que tú dices, Víctor.
Pero el señor que gobierna ahora, ya que nos hemos metido en política, el señor que está gobernando ahora, llámese Rajoy, llámese quien sea, que en este caso es Rajoy, le están diciendo, es que usted, este hombre el otro día dijo que vamos a estar así o peor durante este año, incluso más, porque esto va a peor. Pero dijo, yo lo que no voy a hacer es lo que dijo el señor Rodríguez Zapatero, de que tenemos brotes verdes y mire ustedes a dónde nos ha traído. Yo creo que, yo no soy ni del PP ni del PSOE, pero sí que soy partidario de que dejemos gobernar a una persona que están metiéndose ya con él y solamente lleva 2 meses, y cuando lleve 2 o 3 años podremos decir si ha hecho algo por España o no.
Eso está claro.
Porque es que este país es impresionante.
Quería seguir metiendo leña en el fuego.
A mí me encanta la leña.
Para levantar la polémica, ¿sabes lo que te digo? Entonces, vamos a ver. Yo creo que tanto el señor Rajoy como el señor Zapatero comparten el mismo defecto. Que gobiernan no en función de los intereses de nuestro país, sino en función de los intereses europeos.
Y de su bolsillo.
No, bueno, eso aparte el que es. Ya vamos a dejar.
La duda, ¿no?
Claro, vamos a dejarles ya la honradez como el valor a los soldados, que se les supone.
Correcto,
muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, cuando un Estado, un gobierno, no gobierna en función de sus intereses o de los intereses de su pueblo, sino gobierna en función de los intereses de otro pueblo y está tan temeroso de enfrentarse a papá Estado europeo que le marca las directrices y le dice exactamente lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer, los resultados dentro de nuestro país son nefastos. O sea, no hemos tenido nada parecido. Nadie que tú puedas conocer y que esté vivo ha conocido lo que nosotros estamos viendo en este país.
No.
Y solamente es porque no se está gobernando en función de los intereses de nuestro país.
Y eso es porque cada país tiene su propia idiosincrasia.
¿Me quiere decir usted que no ha habido otras crisis en otros años?
No, como esta ninguna. Víctor. Oye, Víctor, ninguna como esta, te lo digo como empresaria. Ángel, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Ángel?
Como esta no ha habido ninguna crisis.
No ha habido ninguna.
En los años de la transición llegamos a tener una inflación del 18%.
Pero se vivía, se comía,
efectivamente,
dinero.
Y no teníamos una sensación de crisis.
No.
Porque aquí el problema es que además de que haber crisis, tenemos sensación de crisis.
Sí.
Y eso lo que hace es que cercena la confianza. Totalmente. Y la persona que no es confiada no compra. Y si no se compra, no se consume y no se vende. Y nuestra economía se va deteniendo. Pero el primer boom fue por la construcción que había caído. Pero ahora ya ha caído. Ahora vamos cayendo poquito a poquito, lentamente, porque cada uno, en lugar de tomar 2 cortados, toma 1.
Bueno, poquito, Ángel, 300.000 cotizantes menos en la Seguridad Social en el mes de enero. Son 5.000 millones.
O a lo mejor no es lentamente.
No, este año brutal,
además, hay otra cuestión.
De enero a febrero brutal.
El trabajador tiene tanto miedo a que le despidan que está dispuesto a hacer lo que sea, por el precio que sea, con tal de no perder el trabajo. Y hemos visto, como este verano, que hemos tenido el mayor incremento de turismo de toda la historia y no hemos tenido el mayor incremento de empleo. porque el empresario se está acostumbrando a que el mismo camarero haga la comida, la sirva y limpie el local, y lo abra y lo cierre. Y eso está sucediendo en muchos ámbitos. Muchos empresarios, que no todos, se están aprovechando de esta situación para exigir mucho trabajo. Y quedan, como decía antes Juan Carlos, muchos trabajos por hacer, muchos trabajos quizá pequeños, ¿eh? Y bueno, como estamos en crisis, cuidado, como estamos en crisis, yo le estoy pagando a usted la comida igual que antes, solucionelo. Pínteme usted el local todos los años. ¿Eh? Es decir, hay muchas cosas y lo estamos aceptando. Entonces, vamos bajando, como dice, todo el año y seguiremos bajando. ¿Hasta cuándo? No lo sé.
Pero
¿dónde,
Ángel,
está el límite?
¿Quién tiene la culpa?
El final, ¿dónde está?
¿Dónde está el final? Vamos a hablar de astronomía. Víctor, vamos a dejar la política después del comentario de Víctor, si os parece oportuno, ¿no?
Sí,
¿os parece
bien?
Víctor, haz tu último
comentario, por favor. Una pincelada muy rápida. Simplemente que, con respecto a lo que ha dicho Juan Carlos, sobre el tema de Alemania y todo. A mí en el ejército siempre me han enseñado a que hay que aprender de los que son más que yo y que tengo que juntarme con gente que sea más que yo. Por eso hoy, de hecho, me encuentro a gusto con todos vosotros.
Víctor, gracias. Y, es un piropo precioso.
Y aparte de todo esto, que no es ninguna pelotada, porque a mí no me pagan por hacer el pelota aquí.
¿Cómo que no?
No, aquí, me está pagando alguien. ¿Me vas a pagar?
Es una broma.
Que vengo con
broma.
El saxo mañana, también.
Es una broma.
Entonces, quería decir, pues oye, si Alemania va mejor que nosotros, o América va mejor que nosotros, o Francia va mejor que nosotros, habrá que mirar a esa gente a ver cómo lo hacen para ir mejor que nosotros.
De acuerdo,
no creo que le tengan ningún miedo a papá Europa. Tendrán que hacer lo que ellos dicen, porque son los que mandan, porque son los números uno.
Bueno, yo lo que has dicho de... Yo, Víctor, te voy a decir, nadie es mejor que nadie, eso que has dicho de...
No, perdona, todos aprendemos, nadie es mejor que nadie. Hombre,
somos todos
personal,
iguales.
Pero profesionalmente seguro que
somos
sí.
Somos todos
está
iguales.
El que se esfuerza, el que tiene
talento
y el que
claro,
no hace
pero
nada,
unos más iguales que otros.
No. A nivel profesional sí somos diferentes. A nivel humano todos queremos, amamos y necesitamos...
Vamos a ver, esto... Yo creo que vamos a seguir echando leña al fuego. Esto que dice Ángel, claro. Este es un viejo tópico del año del siglo XIX que
la revolución industrial.
Claro, joder, los patronos son unos canallas, no, los obreros son unos vagos. Entonces, yo creo que esto está superado.
No,
vamos a ver.
Hay mucho obrero muy trabajador y muy bueno, también.
Claro,
muchísimo,
no,
muchísimo.
Es que, apunte...
que yo no defiendo a los empresarios solo.
Hay empleadores,
defiendo al que lo hace bien.
Correctamente, y hay empleadores que se están aprovechando la situación.
Yo no conozco ninguno, empleado. Ángel, Dios mío. Yo conozco empleadores que ya ni emplean porque han desaparecido. Es que eso que me cuentas está lejísimos de la situación.
Con lo intuitivas que son las leyes laborales, me parece que aprovecharse de la situación por parte de.
Y más
de
un camarero que está,
no es
que está a la vista.
No, no lo es.
Despedir un empleado y decirle te voy a contratar en negro por la mitad de sueldo.
¿Pero quién hace eso? ¿Pero dónde? ¿Tú lo conoces?
Pues
puedes decirlo, porque vamos, a mí me parece... No.
Pero lo conozco con nombre y apellido.
¡Mójese, señor González! ¡Mójese! Que yo me he mojado con el José Iturbide.
Flores.
Yo me podría mojar con
Ángel Flores.
No me puedo mojar con otras personas.
Bueno, vamos a dejar si os parece oportuno esto.
Correcto. Oye, ¿y en Suiza cómo está el paro?
Esto mismo, iba yo a preguntarle a nuestra invitada, Elena Fernández, que está, yo creo, abrumada por estos españoles que ya se te ha olvidado cómo somos los españoles o qué, cuánto tiempo llevas fuera de España, te ha olvidado cómo es el español, ¿allí en Suiza también se tira la gente de los pelos o no?
Pues no, el paro está mucho, mucho mejor que aquí.
Claro.
No hay tanta gente en el paro. Y lo que estaba diciendo Víctor, los que están parados allí son ellos mismos que tienen que ir buscándose trabajo por aquí y por allá. Porque si no, no cobran.
Pues ya ves tú si hay que aprender. ¿Dices que no, Juan Carlos? Vaya, por favor.
Tienen que ir, no sé, exactamente no lo sé, porque yo como nunca he estado allí en el paro, pues no estoy muy informada, pero he oído decir que tienen que ir un día aquí, un día allá, haciendo firmar a la gente como que no
como
le han
que han
dado,
estado
no le han
en,
dado
la,
trabajo.
En la empresa tal y no ha sido contratado.
Exacto.
Bueno, si me permites, Ana, yo quería cambiar de tercio.
Ahora se puede, sí.
Y yo veo ahí los garabatos esos que parecen crucigramas egipcios, jeroglíficos egipcios.
¿Las partituras?
Sí, sí.
Vaya por Dios, a ver, el músico.
Cosas,
aquí va a acabar mal alguien, oye.
Hay dos cosas que siempre, dos preguntas que me han llamado la atención. La primera es, eso es un lenguaje universal, ¿no? Todo el mundo...
Exacto, sí,
¿eh?
Sí,
es
sí,
el
sí.
único lenguaje que yo
ahí
sepa.
Ahí los chinos, los árabes, todo el mundo
escriben
sabe.
El mismo. Bueno, ¿y eso quién lo inventó, por cierto? ¿Quién inventó ese lenguaje? ¿Desde cuándo se conoce? No sé.
Madre mía, ¿quién lo inventó?
Madre mía.
Andándara.
Lo que se sabe, ¿cómo se inventó? ¿Quién lo inventó?
Es que no, nunca me he informado de eso. Nunca.
Gravísimo
error. Porque tú a tus niños en esta iniciación musical les das historia de la música, de cómo. ¿Qué materias tienen?
No, las materias son aprender a leer el lenguaje musical.
Uh-huh.
Eso para los de solfeo,
sí.
A partir de los 7 años. Pero para los de 4, 5 y 6 es iniciación musical, que no tienen por qué leer esto.
Tiene que ver algo más con la psicología para irles haciendo un camino psicológico para que les guste.
Más que psicología, pedagogía.
Pedagogía.
Ahí, sí.
Ya. Bueno, has hablado antes de que es un lenguaje, las partituras sí que es un lenguaje escrito y universal, pero los orientales tienen muchas más notas que nosotros, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿ellos también podrían leer esta partitura e interpretarla o les costaría mucho de aquí a aquí? Porque de una nota a la siguiente, ellos tienen por lo menos 4 en medio, ¿no? ¿Es así? ¿Quién me quiere contestar? Y si no me contestéis. Haced lo que queráis.
No, vamos a ver. Yo, respecto a lo de quién inventó la música, es bastante complicado porque hay música en el barroco, música en el...
No, el lenguaje.
El lenguaje musical. El lenguaje musical de la Edad Media.
Perdona, os convoco a ir al Museo de Prehistoria, que lo tenemos aquí, por sí. cierto, es muy bueno, es de los mejores que tiene en España, el de Madrid y el de Barcelona, y reconocidos además internacionalmente. Ya veréis una especie de flautitas muy pequeñitas que los neandertales estaban ya interpretando su música, pues a lo mejor para comunicarse un grupo con otro o para imitar a los animales, como fuese, ¿no? Pero sí ya había música, ¿eh? Quiero que lo sepamos.
Estaré
eso.
Encantado de acompañarte.
Claro que sí, cuando tú quieras. Yo te lo enseño, que me lo conozco muy bien. Por cierto, Víctor, ¿podrías ir preparándote para hacer otra interpretación? ¿Te parece?
Haremos
bien?
La vida de color de rosa un rato.
Pues, venga. Ahora, si me permites, yo le quería hacer otra preguntita.
Venga, cuando termine.
Ángel, muy rápida. A ver, la de los músicos el próximo día me la tenéis que contestar.
¿Eh? Usted me tendrá que decir quién inventó la economía como economista.
Adam Smith, el padre de la economía. 1700.
Muy bien.
No,
la riqueza de las
naciones. Escúchame una cosita. Ahora que has apuntado esto, ¿me quieres decir
lo
que
investigaré.
En la época clásica no existía la economía como tal y como la conocemos nosotros?
No, vamos a ver, tendría que haber
un tipo de economía,
vamos a ver,
¿no?
La primera vez... A ver, nosotros los economistas estudiamos a los clásicos, que entran David Ricardo, que hizo estudios sobre la Tierra, pero digamos que lo que es considerado como universalmente el sí. padre de la economía, el primero que sistematizó en un volumen la ciencia económica, fue Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Ahí analizó de una manera, digamos, ahí le dio a la economía, digamos, el rango de ciencia. Hasta entonces habían habido estudios aislados, la Tierra de Ricardo, otros estudios en los cuales se habían estudiado fenómenos económicos. Pero Adam Smith sistematizó en un volumen, en una obra, un compendio de conocimientos económicos y ahí se le considera el padre de la economía. Que no quiere decir que fuera el primero, porque ya... La economía forma parte de la civilización.
De la vida,
claro.
De la vida. Bueno, ¿querías, Víctor, hacerle una pregunta?
No,
te digo
lo único
porque
que,
quiero escuchar esa vida.
Lo único que como tengo una espinita que me ha clavado en
bueno,
mi corazón.
Por favor, no quiero
porque
sangre,
como
sácatela urgentemente.
Como músico, no, que me ha gustado mucho su pregunta, que me la he apuntado para investigarla, quien inventó el lenguaje musical. Lo que sí que puedo deciros y adelantaros es que el saxo lo inventó Adolfo Sax en el siglo XIX, en 1848.
Por ahí lo de salso.
Y aproximadamente, y Adolfo Sax por ahí lo de saxo.
Ah, muy bien,
y yo tenía
muy
una
curioso.
Para
bueno.
Ángel, si me permites.
Hombre,
rápida,
claro,
Ana.
Venga.
La pregunta es, vamos a ver, nos ha hablado de la astronomía del Islam, y a mí me gusta, ¿qué nos aportaron, qué descubrieron el Islam en astronomía? ¿Cuál fue su aportación?
Primero fue una interpretación, hacer... ¿no? Sí, de lo que ya estaba, quizás. Bueno, hoy te he contestado yo, disculpa, Ángel.
Primero hay que hacer una síntesis, ¿eh? Y es que el dinero ni se crea ni se destruye, solo cambia de bolsillo. Que era la respuesta. Y acto seguido...
Muy bueno, muy bueno.
Y acto seguido, si sí, retomamos el Islam, porque realmente
como la energía
somos,
atómica,
de alguna forma, hijos, por lo menos en la astronomía, del tema Islam, ¿eh? De lo que ellos transmiten. Y bueno, pues como primeros poseedores de observatorios fijos, pues descubrieron cosas muy interesantes. Descubrieron, por ejemplo, que las estrellas cambian su posición a lo largo del año, ¿eh? A lo largo de un año para otro, no se mantienen siempre en su misma posición, lo que se denomina precesión de los equinoccios, ¿eh? Hicieron un catálogo muy preciso de estrellas que acompañaron al Almagesto, y ahí se dieron cuenta... precisión de los equinoccios, se dieron cuenta de que, por ejemplo, cuando vemos salir el sol, realmente aún no ha salido. El efecto de refracción hace que nosotros veamos por debajo del horizonte. Estamos viendo el atravesar la luz, las diferentes capas atmosféricas a diferente temperatura, hace que nuestra vista en el horizonte realmente no es el horizonte, sino está por debajo del horizonte. Y ellos calcularon unos 50... minutos de arco, son unos 35 minutos de arco. Es decir, en el momento que terminamos de ver salir el sol, es cuando realmente está empezando a salir. Eso ya lo descubrieron.
¿En el siglo IX cuándo fue esto?
Eso se descubrió hacia el siglo IX, correcto. Hacia el año 1000.
No, es que más que. Porque 1000. Has dicho que era el cuando empezó el Islam y tal. Eso fue, o ya sí, estaba el Islam.
El Islam comienza en el año 622 sí, con la huida de Mahoma a la Meca. ¿No?
Sí, sí.
Pero esto. O sea, ellos toman.
La Egira.
Efectivamente, ellos toman, digamos, los conocimientos griegos, pero luego los perfeccionan. Los perfeccionan mucho. Sí, ¿no? Sí. Entonces. Uno de los, por ejemplo, de los descubrimientos interesantes fue eso, la precesión de los equinoccios y la refracción de la luz, también muy interesante. Aparte de eso, por ejemplo, digamos, trazaron en el cielo la eclíptica. La eclíptica es el camino aparente que recorre el sol a lo largo del año. El nombre de eclíptica le viene como lugar donde se suceden los eclipses. Es decir, calcularon la inclinación del eje terrestre, por ejemplo, también. La verdad es que tuvieron un gran desarrollo. Y luego, una parte también interesante, así desde un punto de vista patriótico, es que la astronomía llega a Europa por España. La astronomía no llega a Europa desde Grecia, sino llega desde el norte de África, a través del Islam, a España. Aquí hay al menos dos grandes astrónomos que fueron Averroes y Arzaquiel. Uno mejora el sistema geocéntrico, y el otro crea unas tablas en Toledo que se llaman tablas toledanas y que se publican como tablas alfonsinas. Digamos, recopilaron aproximadamente 10 años de observaciones precisas del Sol, Luna y planetas, los 8 planetas conocidos, y crean unas tablas. En esas tablas permiten a las siguientes generaciones, las siguientes personas que lo utilizan, calcular la posición de Sol, Lunas y planetas. Y en base a eso se determina la hora del lugar y se determinan coordenadas geográficas. Muy interesantes, muy importantes para la navegación.
Claro, eso fue porque los musulmanes tradujeron los textos de los griegos y los latinos a su lengua. Y de su lengua, en la escuela toledana, ¿no? La escuela de Toledo, la escuela de traductores de Toledo fue hacia Europa.
Correcto,
un poco eso,
concretamente,
¿no?
Fue Gerardo de Cremona, sí, el que tradujo el Almagesto del árabe al latín. Al latín y al griego. Fue un prolífico traductor.
Como lo llamaban el Megasintas.
Megasintas,
¿no?
Fue el nombre que le puso Ptolomeo.
Y luego estos son Almagestos.
Almagesto de Almayesti, la mayor compilación.
Sí. La verdad es que España en esa época era un foco cultural fantástico.
España era un foco cultural. Mira, en Valencia tuvimos
en el siglo XII.
Un gran astrónomo, sí, que fue Jerónimo Muñoz. Jerónimo Muñoz, hacia 1500, un astrónomo y matemático valenciano, que, entre otras cosas, observó una supernova, una supernova final de 1500, y la describió. el gran astrónomo danés Tycho Brahe cita a Jerónimo Muñoz en su descripción de la supernova. Bueno, en España se atacó de tal forma a Jerónimo Muñoz que no volvió a escribir nada sobre astronomía. Uh-huh. Eso creo que nos dice bastante
de quiénes somos. Se dedicaría a la economía. A ver, ¿quieres, Víctor? Yo quiero escucharte.
Tenía una pregunta. Una
Venga,
preguntita.
Hazle una pregunta.
Sí, como astrónomo, ¿en astronomía se estudia las diferentes movimientos de la Tierra?
Sí.
Los diferentes movimientos de la Tierra.
El de rotación y el de traslación.
Sí, pero la Tierra, pero a ver, el movimiento, digamos, el más grande, sería el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
Sí. ¿Vale?
Pero luego hay otro traslación. Movimiento que es la precesión. La precesión de los cronómetros quiere decir que el eje terrestre no apunta siempre al mismo sitio, sino que describe un amplio círculo en unos 25.000 años. Se llama precesión.
Sí,
luego
señor.
Hay otro movimiento, es la nutación. Nutación es...
Nutación, ese no lo conocía
yo. La precesión está debida a la atracción del Sol sobre la Tierra, ya que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es una geoide. Está achatada por los polos. Pero luego la atracción de la Luna sobre la Tierra provoca otro fenómeno que es la nutación. La nutación es otra pequeña elipse que describe el eje polar y que es causado por la atracción lunar. Si seguimos avanzando, tendríamos el movimiento de la Tierra hacia el ápex. El ápex es el lugar donde hace la dirección en la que se dirige todo el sistema solar. Es un punto de abastecimiento
del de seguimiento que le llamaba yo. Rotación, traslación, precesión y seguimiento, conocía yo. Y está el de nutación. Y el de seguimiento es el que he estado diciendo usted últimamente, el último.
El último sería el movimiento de todo el sistema solar alrededor de la galaxia, alrededor de eso. Entonces nosotros nos dirigimos hacia una zona de la estación de Hércules que se denomina el Apex.
Oye, muy bien. Ángel, ya que estás interviniendo, ¿quieres comentarnos lo que has descubierto, por favor?
Bueno, sí. Tenemos un descubrimiento reciente.
Primicia.
Y yo creo que es muy interesante. Mira, en la localidad de Alpuente localizamos ya hace ya bastantes años un altar. Un altar es una mole rocosa de unos 3.5 metros de alto por 5.5 de diámetro.
Es, ¿un asteroide gigante?
No, tallada, ¿no? Tallada artificialmente, y que en su parte superior, que es plana, hay un agujero cilíndrico muy bien tallado, de unos 25 metros de profundidad y 30 de diámetro, rodeado por otra canal circular. Eso. Bueno, esa roca está rodeada por unos 35 pequeños agujeros de unos 5 centímetros de diámetro. Es decir, no es nada natural, está claro que está tallado. Siempre habíamos buscado, y eso la piedra la conozco hacía muchos años, y siempre habíamos buscado alguna connotación astronómica.
No,
astrología nada, por favor.
Ya, sí, bueno,
astronomía
usted perdone,
como
ya,
ciencia.
Ya,
¿Qué
ya.
es lo importante?
Sí, astrología no es aquí, ¿no? Astronomía.
Lo importante es que, bueno, el año pasado yo descubrí que hay otro altar que tiene como unos 6 metros de altura.
¿Por qué lo llamas altar?
Porque están calificados como altares, concretamente es un altar fálico. Tiene el nombre de altar fálico. Esa es su calificación, digamos, por los arqueólogos. El descubrimiento es que hay otro altar, como decía, de unos 6 metros de alto por 3 de diámetro, y uniendo la dirección que señalan los dos altares, señalan la salida del Sol el primer día de verano con un error inferior a medio grado.
Caramba.
Es decir, que un sacerdote...
Eso sería para fertilizar, o sea, era como los templos para fertilizar el los campos.
Bueno, lo del altar
fálico, todos los signos fálicos que había por los campos era por eso.
Correcto, puede tener esa connotación.
Sí.
Pero la alineación es un calendario.
¿Ya?
La alineación señala una posición del Sol que se produce solamente una vez al año.
¿Y qué puede significar?
Y puede significar que hace 4.000 años había alguien, había una casta, había un grupo en Alpuente, lo suficientemente, digamos, involucrados y con suficientes conocimientos para hacer un calendario anual. Un calendario que señalaba exactamente cuándo empezaba el año.
Caramba.
Es un descubrimiento interesante.
¿Y de qué época
no
estamos hablando?
Sino porque estamos hablando de que hace 4.000 años, 4.000 años aproximadamente, había alguien con suficientes conocimientos para hacer un calendario, para medir. para medir el tiempo, para medir el paso del tiempo.
O sea, que nosotros que creemos que vivimos en una sociedad tan avanzada, no está, ya ha habido sociedades avanzadas antes que nosotros.
Todas las sociedades se han considerado la más avanzada.
En su momento el más avanzado, el que vivía.
Es una cosa que tenemos que interiorizar. Todas las sociedades, aunque sea hace 4.000 años o hace 20.000 años...
Creen que el momento que viven es el más avanzado,
Y posiblemente ni siquiera atisban o atisbamos a conocer cuál será la sucesión, qué es lo que nos depara el futuro. Igual a nosotros que hace miles de años.
Oye, me están diciendo desde Control, Sari, que nos quedan 4 minutos, de modo que intervienes brevísimamente con la Vian Ross, por favor, y ya nos despedimos, nos vamos a despedir. Así que, por favor...
Cortito, como dice Estela Reynolds, de la que se avecina, pero cortito.
Bien, pero cortito, totalmente.
Y rebajando el nivel, por favor.
Venga, por favor. Sí, venga. Ya.
A pesar de lo que he dicho, Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Ole, 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 ole.
Y le dedico a todos vosotros y sobre todo a mi madre y a mi padre.
Estupendo. Venga, guapo, adelante. Víctor Manuel Fernández en directo. Manuel Fernández.
Gracias.
En directo, la Vian Ross. Hay que ver qué personaje, ¿no? Eri Piat. Con ese personaje tenemos para un programa, está claro. Vamos a tener que despedirnos, ya está sonando la sintonía del programa. Tengo que decir que esta sintonía es de Paco Sanz, es amigo, músico, compositor, un compositor con un disco de oro, y la ha compuesto para el programa, para la hora de Ana Falero. ¿Qué nivel? Venga, vamos a despedirnos. Elena Fernández, ¿te ha parecido bien? ¿Te has divertido?
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Has hablado poco porque no te han dejado, pero la próxima vez te invito a ti sola y ya está. Resarcimos. Víctor Manuel, gracias por estar aquí. Eres la bomba. Nos has hecho pasar un rato divertidísimo y escuchar tu música, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de haber venido.
¿Te ha gustado estar aquí?
Muchísimo, muchísimo.
De acuerdo. Juan Carlos Escartí. Pues lo mismo, muchísimas gracias, eres un hombre estupendo, con muchas cosas que decir y te emplazo para próximos programas. ¿Lo
gracias
has pasado bien?
Gracias a los oyentes por haber aguantado este ratito con nosotros, espero que se hayan divertido y espero volver a estar aquí para que nos divirtamos todos.
Claro que sí, claro que sí.
Entre polémica y música podemos ir pasando la vida.
Estupendo. Ángel, vuelvo a decirte lo mismo que a tus contertulios, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer escucharte todas las cosas que nos traes de historia y de novedades.
Pues yo, gracias a ti y gracias a los escuchantes, y quisiera que se hubiesen divertido con esta hora de tertulia.
Claro que sí. Bueno, se despide de todos ustedes. Muchas gracias, Sari, al sonido, que como siempre es una grandísima profesional. Se despide de ustedes Ana Falero en la hora de Ana Falero, la 102.5 de FM. Recordar a todas las... no solamente el lunes a las 5:30 pueden escucharnos, como siempre. También repetimos programa el viernes a las 10. Y desde luego, para quien no nos haya cogido a tiempo y tenga ganas de escucharnos en internet, a partir del martes estamos colgados en el aire. Un beso muy grande de Ana Falero para todos. Que sean felices.